Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La batalla es del Señor y la armadura también. Segunda parte, por el pastor Miguel Núñez.
La batalla es del Señor y la armadura también. Para la guerra espiritual, yo necesito estar bien arraigado en lo que la palabra dice. Pero luego hay cosas que la palabra de Dios me dice acerca de la verdad. Y una de esas cosas que me dice en el Salmo 51:6 es que tú, Dios, deseas la verdad en lo más íntimo. Este David que está escribiendo. David sabe que hubo un momento donde él hizo algo que él tapó, que él escondió y que él trató, porque este es un salmo de confesión de David, el Salmo 51, que él trató de que la verdad no saliera, pero David se dio cuenta que, ¿tú sabes qué? Y de esto hablábamos ayer, entre los pastores, yo creo, yo no me acuerdo, yo hablaba hoy esta mañana con alguien de la oficina. ¿Tú sabes qué? Puede ser que nadie se entere, David. Está en el mismo problema. Porque tu problema no es con la gente, tu problema es con Dios. Entonces, cuando David comienza a confesarse, dice, no, yo aprendí que tú deseas verdad en lo más íntimo. En otras palabras, si nadie más lo sabe, que yo no estoy viviendo la verdad, y solamente tú lo sabes, que no estoy viviendo la verdad, estoy exactamente en el mismo lugar. En un sentido, estoy peor. Porque estoy tratando incluso como si fuera posible de engañarte a ti. Tú deseas la verdad en lo más íntimo. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Pero notaste que hay una petición del salmista. Enséñame. O sea, nosotros tenemos la palabra. Leemos la verdad, pero no vemos toda la verdad, aún leyéndola. Y entonces el salmista dice, no, enséñame. Enséñame tu verdad para yo andar en tu verdad. Salmo 145:18. El Señor está cerca de todos los que le invocan en verdad. Bueno, eso pudiera tener dos connotaciones. Una es que yo estoy invocando a un Dios que realmente no es el Dios de la Biblia. Un Cristo más o un Cristo menos, por ejemplo. Entonces no lo estoy invocando en verdad. Pero también yo pudiera estar viviendo una dualidad de vida y invocando al Señor y el Señor no responder mis oraciones porque yo no lo estoy invocando en verdad, yo lo estoy invocando en mentira. O sea, estoy en mentira, pero lo estoy invocando, lo estoy pidiendo. Y nosotros sabemos con qué frecuencia nosotros realmente no estamos viviendo en la verdad. Ahora, cuando nosotros leemos pasajes así, tendemos a pensar en las cosas como más graves, como que yo tengo una dualidad en, no sé, mi matrimonio, por ejemplo. Esos son de los pecados que más suenan, que más ruido hacen, pero puede ser más pequeño que eso. Miguel, ¿a qué hora tú llegas al trabajo? No, yo llego temprano, siempre a las 9, pero resulta que yo llego a las 10:30. Nosotros eso lo vemos como común y corriente porque eso todo el mundo lo hace. Bueno, la realidad es que puede ser que todo el mundo lo haga, pero yo no estoy viviendo en verdad. Uno, estoy violando una disposición de mi trabajo. Y dos, que violándola yo quiero que la gente crea que yo no la violo. Entonces no estoy en verdad. Entonces, el Señor está cerca. Cuando la palabra dice que el Señor está cerca, no es geográficamente, como que, bueno, hoy el Señor está allí y mañana está aquí. La cercanía implica su disposición para bendecirme, para guiarme, para darme luz, para darme discernimiento, para dejarme ver mejor su voluntad, para responder mis oraciones, porque Él siempre está cerca. Pero en el contexto bíblico, el estar cerca tiene que ver con todo eso que yo acabo de describir. El Señor está cerca de todo lo que le invocan, en verdad. Entonces tú te das cuenta que la importancia que la palabra le da al concepto de verdad. De hecho, cuando hablamos en la segunda clase, la batalla por la verdad, pusimos dos slides distintos con un número de cosas que la palabra dice acerca de la verdad. Y entre otras cosas, hablaba de andar en la verdad, de amar la verdad, de buscar la verdad, de proclamar la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la palabra. Ok. Lo próximo que me habla es de la coraza de justicia. Si estuviéramos leyendo esta Biblia en inglés, hablaría de, en vez de justicia, diría righteousness. En otras palabras, una vida de rectitud moral. De eso que está hablando esto. ¿Ok? Nota la importancia de esta vida de rectitud moral. En otras palabras, la armadura no va a funcionar bien si yo no ando en rectitud moral. No, yo voy a estar altamente vulnerable al enemigo. Entonces, cuando Pedro escribe el texto que yo te mencioné ahorita, que decía que el Señor nos ha concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de Dios y sus maravillosas promesas, el texto que sigue inmediatamente después de eso dice, por esta razón, o sea, como ya el Señor me dio todo lo concerniente que Él tenía que darme, por esa razón, entonces dice, también obrando con toda diligencia, el texto ahí en el original implica hacer el mejor esfuerzo. O sea, tú vas a hacer el mejor esfuerzo y tú vas a añadir a tu fe, esa fe es un don que Dios te lo dio, a eso que Él te dio, tú le vas a agregar virtud. La palabra virtud implica excelencia moral, literalmente hablando. Y luego, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, el dominio propio, perseverancia, la perseverancia, piedad, ok. Esas dos cosas, excelencia moral y piedad, es la misma cosa. Sin embargo, Pedro dice dos veces, en cuanto a las cosas que yo tengo que ir agregando, tiene que agregarle excelencia moral. Yo creo que quizás estaba hablando de una vida externa de excelencia moral y piedad, quizás una vida interna de excelencia moral, porque es, en sentido general, muy similar. La razón por la que yo estoy haciendo énfasis en eso es porque la coraza de justicia alude a la vida de santidad o de santificación que Pedro entiende que yo tengo que cultivar, porque él dice, obrar con toda diligencia, haz el mejor esfuerzo por cultivar eso. Pedro, ¿por qué? Bueno, únelo con la armadura, porque está en una guerra y necesita estar firme, y parte de tu firmeza depende de tu santidad. Pedro termina diciendo algo extraordinario en el versículo 10, que está aquí abajo. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer, tuve la palabra ahí otra vez, firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca. Los absolutos de la palabra a mí siempre me han llamado la atención. Nunca, Pedro me dice, nunca van a caer. Algunas Biblias dicen, nunca tropezará. O sea, Pedro, que si yo cultivo esto, 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 no voy a tropezar, no voy a caer. No va a caer. Y que me lo dice alguien que tropezó varias veces. Me lo escribió un experto en tropiezos. Él debe tener experiencia. ¿Okay? Entonces, esto es importante que yo lo sepa, que la armadura está íntimamente ligada a mi vida de justicia, de santidad. Ok, presto los pies, o cubierto los pies con el apresto del Evangelio, dice la armadura. Y básicamente quería aludir a esto porque yo no puedo estar en medio de la guerra espiritual comprometiendo el Evangelio. Si comprometo el Evangelio, comprometí toda la doctrina cristiana. El Evangelio es como la barra aquí arriba y todas las enseñanzas derivan del Evangelio, literalmente. Si el Evangelio no está, todas las enseñanzas se caen. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo me voy a concentrar en esto. En el hecho que Pablo dice, estamos asumiendo que conocemos lo que es el Evangelio, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Hay diferentes formas de avergonzarme del Evangelio. No me atrevo a hablarle a mis compañeros de trabajo porque se ofendan. No me atrevo a hablarle a mi círculo social porque van a pensar que yo no soy muy sofisticado. Oye, hablando de la Biblia. ¿Todavía te creen la Biblia en cuentos de hadas? Yo me puedo comportar de una manera en la iglesia, pero cuando salgo me comporto de otra. ¿Por qué? Porque tengo que, diría en inglés, fit in, encajar en mi círculo social. Entonces ahora me comporto un poquito carnal, claro, porque me estoy avergonzando del Evangelio. Ahí yo no puedo estar firme. Y Pablo dice, no, yo no me avergüenzo del Evangelio. He estado preso en múltiples prisiones, pero él no se avergüenza del Evangelio. Luego la armadura me habla de que yo tengo que hacer uso del escudo de la fe para yo poder parar, detener los dardos encendidos del enemigo. O sea, el enemigo va a tirarme, va a tentarme, va a ofrecerme, va a hacer ofertas. Yo tengo que parar eso. Y yo voy a parar eso según la instrucción de Pablo en Efesios 6, de la armadura de Dios, yo voy a tener un escudo de la fe. ¿Y qué es el escudo de la fe? Es la confianza que yo tengo, que lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, lo que Dios afirmó, es verdad y no lo voy a dudar. Y te leí de Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, donde dice que el que duda es un hombre que es como la ola del mar y que esa persona no piense que va a recibir nada de nuestro Dios. Pero ahora yo me encuentro que hay otros pasajes que me ilustran acerca de vulnerabilidad que la incredulidad mía me concede, me provee, me crea. Uno de esos pasajes, Romanos 14, 23. El que duda, si come, se condena. Está hablando de que si debo comer este tipo de comida o aquel tipo de comida, que si legumbre, que si no legumbre, que si carne. El problema, Pablo dice que en esa ambivalencia que vive, que si come o no come, oye, si tú no te la vas a comer porque tú piensas que es malo, tú debes estar firme en eso y pensar que tú estás complaciendo a Dios de esa manera, no a los hombres. Entonces Pablo dice, el problema es que tú no lo haces por fe. Entonces si no lo hago por fe, ¿por qué que lo hago? No, para complacer al otro, para que no me condenen, para que no me critiquen. El problema es que todo lo que no procede de fe es pecado. Bueno, este absoluto aquí a mí me crea un problema. Todo. O sea, todo lo que no proviene de fe implica toda incredulidad es pecado. Del tipo que sea, del tamaño que sea, en las circunstancias que sea. Entonces eso me habla de que tengo que crecer en fe. Oh, hombres de poca fe. Y no hizo muchos milagros allí por su incredulidad. Felipe, tanto tiempo tengo contigo y todavía no me conoces. Todo eso es incredulidad. Señor, déjame caminar sobre las aguas. Ven, Pedro. Y de repente, Señor, sálvame. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Tú te das cuenta? Una y otra vez, una y otra vez. Señor, yo le traje a mi hijo a tus discípulos que está endemoniado y no pudieron liberarlo. Oh, generación adúltera, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Entonces luego, Señor, ven acá, Señor. Explícame, ¿por qué fue que no lo pudimos hacer? Por su falta de fe. ¿Te das cuenta del énfasis que el Señor hace? Y sin fe, es imposible agradar a Dios. Claro que no se puede agradar, porque la falta de fe es desconfianza en su carácter. Yo no puedo agradar. Imagínate que tú le digas a tu esposa, es que yo no confío en ti. ¿Tú crees que la va a agradar con eso? Probablemente va a dormir para los pies esta noche, ¿o? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es remunerador, no está hablando de dinero ahí, de los que le buscan. Que crean que Dios recompensa la fe, recompensa la confianza. Dios recompensa a aquel que verdaderamente cree que Él está por ti, que Él ofreció a su Hijo por ti. A eso es que se está refiriendo. Entonces, ahora el enemigo quiere socavar tu fe, quiere atacarte, quiere que tú dudes, quiere que tú dudes continuamente de todo lo que Dios te provee, porque esa es una de sus armas más poderosas. Una de las armas más poderosas del enemigo, quizá la más poderosa, es abatir mi fe. Que yo dude de Dios. Eso fue lo... Así fue que él ganó en el jardín del Edén. Literalmente. Eva, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? No, que no comiera de la fruta porque el día que coma morirá. No, hombre, Eva. Cuando tú comas, se te van a abrir los ojos. Tú conoces la historia, la revisamos aquí. ¿Qué fue lo que creó en Eva? Incredulidad. ¿Y quién perdió? Eva. ¿Y quién ganó? Satanás. Esa es su arma más poderosa. Incredulidad en lo que Dios ha revelado. El escudo de la fe me mantiene de rodillas. Me mantiene dependiente de su poder y de su gloria. Me mantiene esperanzado en su futura respuesta. Quizá no ha llegado, pero yo estoy esperanzado en su futura respuesta. Hombres de fe son hombres de oración. O mujeres. Son hombres de rodillas. Tú puedes estar de rodillas físicamente, pero puedes estar de rodillas también internamente. Estás doblegado a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea. Y de buena manera, no de una forma airada. Entonces vamos a hablar un poquitico ahora con un par de citas acerca de la fe y la oración también. La oración es totalmente dependiente de la fe. ¿Tú escuchaste eso? Totalmente dependiente de la fe. Eso quiere decir que personas de poca fe oran poco, personas que oran mucho tienen mucha fe, porque por eso oran, porque tienen fe que Dios va a actuar. Virtualmente la oración no tiene existencia aparte de la fe y no logra nada a menos que esta, la fe, sea su compañero inseparable. Que el hombre que duda, que es como una ola del mar y que no piense que va a recibir nada del Señor. ¿Por qué? Porque está pidiendo, pero no cree. Pide ayuda, pero no creo que me va a ayudar. No, vamos a ver, quién sabe. ¿Ok? Próximo elemento de la armadura de Dios, el casco o yelmo de la armadura. Protege la cabeza. ¿Pero qué es lo que está protegiendo? Bueno, en el mundo romano, porque esta es una ilustración que Pablo usa de esa armadura del mundo romano. En el mundo romano la gente sabía que si algo te entraba adentro, al cerebro, tú eras hombre muerto. Y entonces, ¿qué es lo que tipifica mi cabeza? La mente. La armadura de Dios me está ayudando a entender, yo tengo que proteger mi mente de lo que entra, de lo que le da forma a mi pensamiento, de mis ideas, de lo que oigo, de lo que veo, de lo que leo. Por una razón, Proverbio 23:7, como él piensa, así es dentro de sí. Y como yo soy dentro de sí, todo dentro de mí, así yo vivo. De manera que si tú quieres saber quién eres, necesita como encontrar algo que pueda grabar tus ideas, tus pensamientos, lo que nadie está oyendo. Así es que yo soy. Porque tal como el hombre piensa, así soy yo. Por tanto, yo tengo que cuidar mis pensamientos. ¿Y cómo los cuido? Porque tú dices, bueno, no veo ciertas cosas en televisión o computadora. No, ahí yo estoy cuidando la información que me llega. Yo tengo que cuidar mis pensamientos, aunque esté todo apagado, la cortina cerrada, porque en mi mente yo creo realidades virtuales y yo tengo que saber si eso se corresponde a lo que Dios quiere o no quiere. Y esos pensamientos yo tengo que llevarlos cautivo a los pies de Cristo. Eso es como Pablo me instruye en una de las cartas a los Corintios. Y Filipenses 4:8 me da como un marco de referencia excelente para yo cuidar mis pensamientos. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ahí comienzo. ¿Okay? Si algo no es verdad, no lo siga pensando. O sea, si algo en lo que tú estás pensando, estás deseando, estás queriendo, estás buscando, estás anhelando, no es algo que la palabra te endosa, stop, párate. Porque todo lo demás, de ahí en adelante, no es más que destrucción. Todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. ¿Tú te imaginas? Dale mucha vuelta a esto de puro. Todo lo amable, todo lo honorable. Si algo tiene virtud, algo que merezca elogio, hablar de eso, bueno, piensa en eso. O sea, Pablo, que tú me estás diciendo que no piense en nada que sea como contrario a eso. Bueno, voy a pensar en nada. Pablo te diría, no, limpia tu pensamiento. Si limpias tu pensamiento, vas a tener cosas en que pensar, pero tienes que limpiar tu pensamiento. Ok, próximo elemento, la espada. Está en el cinto. La espada es el único elemento ofensivo en la armadura. Todos los otros elementos son defensivos. La coraza protege. El cinturón protege porque sostiene la armadura. El casco protege. La espada es ofensiva, es el único. Y resulta que literalmente me dice que esa espada es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema en la historia bíblica con la espada? Bueno, en Oseas 4:6, Dios dice, el problema de mi pueblo es que como mi pueblo no me conoce, está pereciendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y dónde mi pueblo me puede conocer? En mi palabra. Entonces, si tiene falta de conocimiento, ¿qué es lo que tiene? Falta de palabra. ¿Y qué lo lleva a eso? A perecer. Porque Santiago 1, 22 y 25 me describe otro aspecto de mi relación con la palabra, es la práctica. Porque Santiago me dice que si uno es oidor y no es hacedor, él se está engañando. Como un hombre que se ve en el espejo en la mañana y sabe que está mal, pero él sale así, él se olvidó que se vio en el espejo. Entonces, Santiago nos llama a que no seamos simplemente oidores, sino hacedores. Entonces, esa espada que está supuesta a ser ofensiva en la guerra espiritual, no tiene uso, no tiene filo, está embotada, o ni siquiera la tengo. La estoy ignorando, no la estoy practicando. Y Dios habla de su palabra en Jeremías 23, 29 para hablarme del poder de su palabra. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor? Y como martillo que despedaza las rocas, habla del poder. ¿No es mi palabra así de destructora? Su palabra destruye pensamientos, hábitos, ideas, incredulidad, deseos, anhelos, caminos torcidos, porque tiene el poder del fuego y el poder del martillo que le da a la roca. Entonces, por eso está ahí. Si tú analizas el libro de los Hechos, narra los primeros 30 años de historia de la iglesia, tú puedes ver el poder de la palabra, cómo se fue abriendo paso. Déjame leerte algunos pasajes. Porque el libro de los Hechos presenta como 6 ondas de crecimiento de la palabra. En algunos el vocablo palabra está literalmente mencionado y en otros está insinuado. Y la palabra de Dios crecía. ¿Cómo que crecía la palabra de Dios? Aquí está, ¿qué es lo que significa? Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. En Jerusalén, mira el poder de la palabra, que los sacerdotes obedecían la fe. Eso sería como que sacerdotes católicos ahora comiencen a convertirse al mundo evangélico. Sería más o menos como ese equivalente. Eso es Hechos 6:7. Hechos 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. La iglesia seguía creciendo, pero el contexto, cuando tú lo lees, es en el contexto de la predicación de la palabra. Y la predicación de la palabra hacía crecer la iglesia. Pero la palabra del Señor crecía otra vez y se multiplicaba. ¿Pero qué era lo que crecía? Una vez más, gente convertida. Cada vez que eso estaba ocurriendo, era terreno perdido del mundo de las tinieblas, literalmente hablando. Eran corazones y mente que una vez estaban oscuras y ahora tienen luz. Personas que eran esclavos y hoy estaban libertos. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Nota, Hechos 19:20. Así crecía poderosamente y prevalecía, nota, que era lo que crecía y prevalecía, la palabra. La palabra crecía, pero no son las iglesias que están creciendo, sí, pero es que el crecimiento de la iglesia implica una sola cosa, el crecimiento de la influencia de la palabra. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y finalmente, Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios. Eso es palabra. Enseñando, eso es palabra, todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad sin estorbo. Ahí que termina. Y ahí tú vas viendo el crecimiento, el poder de la palabra. Entonces yo quise traer esto para mostrar a nivel personal, la palabra es como un martillo, es como un fuego, destruye cosas que no deben estar en tu vida, consume cosas que no deben estar en tu vida, como el fuego. Pero a nivel ya macro, la palabra le abre el paso al reino de la luz en la medida en que tú la enseñas y la predicas y va conquistando terrenos oscuros. Finalmente, en el texto y finalmente en esta noche, el texto de la armadura de Dios cierra con un llamado poderoso a la oración. Entonces, esto es lo último que el texto dice. Esa armadura que yo acabo de describirte funciona de una sola manera. Sin esto no va a funcionar. Con toda oración y súplica, oren, está como repetido, toda oración, oren. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, ahí hay otro absoluto, en el Espíritu, o sea que vamos a orar de una forma, no que vamos a orar, no que vamos a repetir como papagayos. Y así velen con toda perseverancia y súplica, ese orar otra vez, por todos los santos, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Notaron como Pablo, el campeón Pablo, dice, no, oren por mí. Yo no creo que yo lo tengo todo ya cuadradito, ¿no? Por eso que yo estoy pidiendo oración. Porque puede ser que yo no diga lo que deba decir. Puede ser que yo me intimide. Puede ser que las palabras no salgan. Puede ser que no salgan las palabras que deben salir. Entonces, él está pidiendo, pero él cierra la armadura de Dios, rogando que se ore en todo tiempo, en el Espíritu. Y luego termina pidiendo oración por él. Esta es una cita de, estoy casi seguro, de Joel Beakey, que creo yo mencioné algo de esto quizá la clase anterior. La oración es crítica porque cada pieza de la armadura del cristiano es inservible sin ella, inservible, no sirve para nada. La oración es como el aceite. De la misma manera que cada parte de un motor es inservible sin aceite, de esa misma forma la batalla espiritual es en vano sin oración. Luchar contra Satanás sin oración es como David luchando con Goliat en la armadura de Saúl. La armadura no encaja y es inefectiva contra los golpes del enemigo. ¿Te acuerdas que David no quería la armadura de Saúl? Él trató de ponérsela, pero le quedaba grande y le quedaba pesada. Bueno, la armadura espiritual, la armadura de Dios sin oración, totalmente inefectiva y no encaja. ¿Qué hago yo? ¿Cómo yo voy a decirle al Señor que estoy dependiendo de Él si yo no oro? ¿Cómo le voy a decir al Señor que estoy confiando en Él si yo no he hablado con Él? Entonces, la oración es vital en esta guerra espiritual. Este otro autor, Clinton Arnold, en su comentario, dice la oración de este texto de Hechos. La oración es la de Efesios. De este texto de Efesios. La oración es la esencia de la guerra espiritual. Uf. Y es el método más importante a través del cual creyentes son fortalecidos por Dios. Es la esencia de la guerra espiritual. Y es el método más importante a través del cual creyentes son fortalecidos. ¿Tú puedes recordar alguna ocasión donde eso fue así con el Señor Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En Getsemaní. Se fue a orar. Y ahí con gotas de sangre, sudando gotas de sangre, incluso vinieron ángeles y le fortalecieron. Bueno, quizá tú no lo ves, tú no los ves. O quizá no te envían ángeles, pero te envían fortaleza. Pero la oración es vital si vamos a pelear esta guerra. Bien, la oración tiene un lugar enorme en el libro de los Hechos. El libro de Romanos tiene 433 versos. 56 de ellos están dedicados a la oración. El libro de Efesios, mucho más corto que Romanos, tiene 155 versos y 31 están dedicados a la oración o a nuestras oraciones.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.